Hola, bienvenidos. Soy Susana Matar y estamos en el podcast de Indumentaria Online. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Y si querés estar al tanto del contenido que vamos publicando, activa la campanita. Comencemos con el episodio de hoy. Hablaremos del olor del cuero. Para ello nos visita la licenciada Patricia Casey. Ella es consultora especialista en sistemas de gestión de calidad en la industria del cuero. Ex presidente de la Unión Internacional de Sociedades de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero, IULCS, y expresidente de la Asociación Argentina de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero. Hola Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola Susana, muchas gracias, estoy muy bien y gracias por tu invitación para participar de esta charlita.
La verdad que es un placer tenerte acá con nosotros.
Bueno, para mí compartir un poco de la experiencia de muchos años de trabajo y en este tema, bueno, no soy una especialista, pero sí he trabajado bastante en lo que es evaluación de cueros. Así
Lo
que
sos, lo sos.
Con mucho gusto, acá estoy con vos para charlar un ratito.
Bueno, vamos a hablar específicamente de lo que es el olor del cuero, ¿no? Para
Sí.
arrancar con el tema, contale a nuestra audiencia cómo funciona el sentido del olfato y qué papel juega el cerebro en todo esto.
Bueno. El sistema olfativo es uno de los sistemas menos comprendidos debido a que es un fenómeno subjetivo y no puede estudiarse fácilmente. El sentido del olfato humano es 10.000 veces más sensible que cualquier otro de nuestros sentidos y es el único lugar donde el sistema nervioso central está directamente expuesto al ambiente. Es decir, el cerebro es el encargado de concentrar toda la información que recibe de los sentidos y que se traduce en procesos a través de los cuales percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. Yo me planteaba si alguno de nosotros alguna vez pensó o imaginó en no tener alguno de sus sentidos. En el caso precisamente del olfato, la comida nos gusta más o menos por el olor. Compramos o no algunos productos, también porque nos gusta o no el olor, nos atraen algunas personas por su aroma o el perfume que usan, y el olfato nos hace revivir sensaciones, momentos y hasta personas. A mí me ocurre que cuando yo siento el olor a jazmines, recuerdo la casa de mi abuela en Flores, porque cuando se salía al jardín había una gran planta de jazmines.
Sí, es verdad, a mí me sucedía eso con el olorcito a café. El olorcito a café me recuerda a mi papá.
Sí.
Sí, es así, que se levantaba y ponía el café en la cafetera, sí.
Y bueno, son esos recuerdos que uno tiene, ¿no es cierto? De los aromas vinculados a sí, a recuerdos entrañables y emociones, ¿no? Ahora, si vos querés, hablamos un poco de cómo funciona el sentido del olfato antes de hablar del cuero, ¿querés?
Sí, perfecto.
Bueno.
Hagamos una introducción.
El sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, es un sentido químico. Y se llama sentido químico porque lo que hace el olfato precisamente es detectar componentes químicos en el ambiente. Con la diferencia de que en el sentido del olfato se hace a distancias mucho más largas que lo que pasa con el gusto. O sea, en líneas generales, ¿qué es lo que ocurre? Las moléculas de olor, esos compuestos químicos que están en el aire, que flotan en el aire, llegan a las fosas nasales y se disuelven en las mucosidades que se ubican en la parte superior de cada fosa nasal. Debajo de las mucosidades, en el epitelio olfatorio, las células receptoras, que son células especializadas, también llamadas neuronas receptoras del olfato, detectan los olores. Y estas neuronas son capaces de detectar miles de olores diferentes. Las neuronas receptoras del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios. Y estos se encuentran en la parte de atrás de la nariz. Los bulbos olfatorios tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del cerebro y que envían mensajes directos a los centros más primitivos del cerebro, donde se estimulan las emociones y la memoria, estructuras del sistema límbico, centros avanzados donde se modifican los pensamientos conscientes, que es la neocorteza, y estos centros cerebrales perciben olores y tienen acceso a recuerdos que nos traen a la memoria personas, lugares o situaciones relacionadas con estas sensaciones olfativas. La calidad del olor depende de la concentración del mismo. Podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el olor de una rosa tiene 260 componentes. Estamos hablando de componentes químicos. Y el aroma del café tiene 800 componentes. De manera que nosotros, si se habla químicamente, cuanto más grande es la molécula de un determinado compuesto, mayor es la percepción que nosotros tenemos del mismo. Ahora, ¿qué pasa con los olores? ¿Cómo los percibimos? La percepción del olfato implica tres aspectos importantes: la intensidad, la descripción cualitativa y la apreciación del aroma. La relación entre la concentración de un olor y la intensidad percibida sigue una distribución logarítmica, que bueno, no vamos a entrar en temas tan sofisticados o específicos. El umbral, ¿qué es lo que se llama el umbral de detección de olor? Es decir, es común que hay personas que perciban más algunos olores que otras, ¿no es cierto? Es porque su nivel de percepción del olor, o el umbral de detección del olor, es diferente. Y es la concentración mínima en que se percibe el estímulo, que puede ser hasta algunas partes por trillón para algunos aromas. Quiere decir que por cada trillón de aromas tenemos la posibilidad de percibir. Bueno, luego tenemos un proceso que es la adaptación a los olores. Muchas veces nosotros, bueno, ahora después que vamos a hablar del cuero, mucha gente que venía de visita a la curtiembre decía, ¡ay, qué olor! Y nosotros no estábamos acostumbrados, ya estábamos acostumbrados al olor, si bien era una curtiembre que estaba muy, siempre limpia, había un olor normal, no era un olor desagradable. A mí me ocurrió, por ejemplo, una vez ir a visitar una fábrica de gelatina y me resultaba repugnante, la gente que estaba ahí no lo percibía. ¿Por qué? Porque ya se había adaptado al olor. Y luego tenemos la fatiga al olor. Cuando hay una total adaptación a un tiempo, en un tiempo prolongado. Este es un tema importante que después vamos a ver cuando hablemos del olor en los tapizados de cuero. Porque, por ejemplo, los alemanes, siempre las automotrices alemanas, tienen su método de evaluación de olor, pero uno de los puntos, precisamente, es que al final el evaluador tiene que preguntarse a sí mismo. Si yo tuviera que hacer un viaje largo, por ejemplo, de 8 horas en auto, bueno, pararía cada 2, cada 3 horas. ¿Cuándo termine ese viaje? ¿Yo me sentiría cómodo con el olor que hay dentro del habitáculo del auto? Por supuesto que debido a cada uno de los componentes. O sea, que vemos que hay algo muy subjetivo. Bueno. A la hora de medir un olor se miden dos particularidades, porque por un lado el olor puede estar compuesto por una sustancia o por un grupo de sustancias. Esta mezcla de sustancias olorosas es el caso más frecuente y ellas se potencian, o sea, crean una sinergia o un antagonismo cuando se mezclan y son difíciles de evaluar por métodos químicos. Mientras que cuando el olor se produce a una baja concentración, puede resultar imperceptible para un instrumento de medición. Y en ese caso, el mejor instrumento de medición es la nariz humana. De hecho, si a alguien le interesa el tema y quiere profundizar, va a ver que hay narices electrónicas que se usan precisamente en esa fábrica de gelatinas que yo les comentaba. Tenían una nariz electrónica, pero no le había podido nunca superar la evaluación a la persona que estaba digamos, catalogada como la nariz excelente para evaluar las diferencias entre las distintas gelatinas.
¿Y cómo funciona eso? ¿Electrónica?
La primera... Sí, bueno, es un equipo en el que se está alimentado por todos los compuestos químicos específicos para esa tarea. Por supuesto que en el caso de la gelatina estarían ingresados todos los componentes químicos que pueden estar presentes en una gelatina y en distintas concentraciones. Entonces, al introducir la muestra, el equipo da una aproximación, siempre se tiene uno, tiene uno un patrón, ¿no es cierto? Un estándar al cual quiere llegar, con ciertos límites de aceptación más o menos, ¿no es cierto? Bueno, si medimos un olor compuesto, es decir, una mezcla de sustancias odoríficas, no existe un equipo capaz de reemplazar al olfato. De hecho, todas las empresas automotrices que utilizan, bueno, yo voy a hablar específicamente cuero, pero utilizan otros elementos dentro de sus habitáculos, la evaluación del olor lo realiza una persona o un grupo de personas en realidad, ¿cierto? Entonces, el término olor se refiere a la percepción experimentada cuando una o más sustancias químicas están en el aire, entran en contacto con los sistemas sensoriales y el olor es la respuesta humana. Bueno, como les dije, como te comenté hace un momentito, es necesario tener evaluadores y para ello hay que constituir lo que se llama un panel olfativo. ¿Y qué es el panel olfativo? El panel olfativo es un grupo de personas, evaluadores, que son seleccionados y capacitados de acuerdo a normas preestablecidas. Por ejemplo, hay una norma americana que es la STM y la EN de la Comunidad Europea 13.725. ¿Cómo se realiza la selección de personas para formar parte de un panel olfativo? Primero se las selecciona, pero luego hay que capacitarlas y evaluarlas para ver si realmente pueden desempeñar esa tarea. Hay que incluir personas que tengan interés, motivación, que tengan buena salud, es decir, por ejemplo, una persona que tiene con frecuencia rinitis, o que tiene sinusitis, o que tiene tos. No, por más que tenga una buena intención, no es recomendable que forme parte de un panel olfativo, para nada.
Claro.
Que tengan disponibilidad de tiempo, y lo ideal es que trabajen en distintas áreas de la empresa. Es decir, alguien de una zona administrativa, alguien que esté en la parte de compras, en producción, en laboratorio. Es decir, es importante que haya varias personas que hagan la evaluación. Y en realidad lo que se hace primero es hacer un entrenamiento, ¿no es cierto? Y luego, una vez que la persona ya está calificada para poder formar parte de ese panel olfativo, es la que va a evaluar junto con sus compañeros de panel olfativo las muestras. Los integrantes del panel olfativo deben cumplir con ciertos requisitos. No deben estar resfriados ni con afecciones físicas que afecten el olfato. A nosotros, cuando nos trajeron todas las reglas al principio, la gente, cuando yo le decía, bueno, si vamos a formar parte del panel olfativo, ojo que no hay que haber comido o consumido caramelos o chicle 30 minutos antes de hacer la evaluación, porque todo eso va a interferir en nuestra percepción del olor. Es tener sus manos limpias, porque van a estar sosteniendo muestras, no usar perfumes, ni cosméticos, ni cremas, y además tienen que ser personas reservadas, que no intenten influir en sus compañeros haciendo comentarios cuando se hacen la evaluación. Porque, digamos, cuando uno ya tiene todos los resultados, luego lo que, de acuerdo a cada norma, lo que se hacen son promedios de cuáles son las evaluaciones de cada una de las personas. Bueno, en el caso particular de los panelistas que forman parte de la evaluación de olor en la empresa en que yo trabajaba, nos brindaba un apoyo muy grande, una empresa internacionalmente conocida que es IFF, International Flavors and Fragrances, donde ellos nos traían periódicamente estándares de distintos olores y en distintas concentraciones. ¿Qué se hacía? Las personas que formaban parte, que iban a formar parte del panel olfativo o que tenían que ser recalificadas porque cada tanto tiempo había que volver a evaluar si esa persona estaba en condiciones o algo había variado en su fisiología o en su manera de percibir los olores. Entonces, la persona en un lugar reservado, no estando con compañeros, sino en un lugar donde haya un olor neutro, eso es muy importante, va destapando cada uno de estos estándares y va comparando y anotando en una planilla. Lo que va a notar es si encuentra que hay olores que son iguales entre sí, hay una primera tanda, y luego hay distintos olores en distintas intensidades. Entonces lo mismo tiene que ir haciendo, encontrando cuáles son las muestras que se corresponden con respecto a la intensidad del olor. Todos esos datos se cargan en un programa que está establecido ya en la computadora, y con ese resultado se hace una evaluación que tiene que llegar a un determinado porcentaje que, bueno, no viene al caso en este momento. ¿Qué pasa? Muchas veces la persona requiere varios días para hacer este ensayo. ¿Por qué? Primero porque puede producirse la saturación del olor. O sea, o de pronto dice, ay, ya estoy cansada de sentir tantos olores diferentes. Y un tema muy importante que me olvidé de comentarte es, entre muestra y muestra, o cada dos muestras, digamos que tenemos que volver nuestro olfato como si fuera a cero. ¿Y cómo se hace eso? Se hace oliendo nuestra propia piel, que por supuesto tiene que estar libre de perfumes, como ya dijimos, cosméticos, o la ropa que usamos, o también oliendo granos de café que están dentro de un recipiente. Eso hace que nos olvidemos de ese último olor, entre comillas, que nos olvidemos, ¿no? De ese último olor que habíamos percibido y que podamos continuar con el ejercicio. Muchas veces esta evaluación lleva varios días, como yo te decía, y no hay que desanimarse, porque muchas veces la gente tiene mucho interés y hoy de nuevo lo tengo que hacer. Bueno, ¿por qué hay que hacerlo a lo mejor dos o tres veces? Porque se va aprendiendo la técnica y uno va también aprendiendo diferenciar, a percibir de una manera distinta y más ajustada, ¿no es cierto? Bueno, una vez que ya tenemos a todas las personas calificadas y que tenemos un panel olfativo, entra en juego qué es lo que quiere cada cliente. Y cada cliente, específicamente hablando de lo que es, por ejemplo, cuero para tapicería automotriz, cada cliente tiene sus distintos métodos. Siempre hay una muestra patrón. Digamos, cuando se hace la muestra hay una muestra patrón, pero no en todas las automotrices esa muestra patrón se usa como un estándar para evaluar, sino que se somete a las muestras de cuero a distintas condiciones, o sea, colocándolas dentro de recipientes, ya sea de vidrio o de metal, en temperaturas elevadas, en distinto tiempo, en seco, en húmedo, y cada automotriz tiene una tabla de valores, digamos, una tabla que permite asignarle un grado o un valor precisamente a esa muestra. Por ejemplo, la norma que yo les mencioné a ustedes, perdonen, pero tenía acá un machete de una ayuda, a lo mejor se escucha el ruido de la hoja.
No, tranquila. Todos tenemos
la norma SAEJ 1351, tiene una escala de valores que va del 1 al 5. En general, esta norma se utiliza para las empresas automotrices americanas, donde el valor 1 es sin olor perceptible y el valor 5 es olor muy ofensivo. Ahora, es sorprendente cuando intervienen, normalmente el panel olfativo está formado mínimo por 5 personas. Siempre son números impares. ¿Por qué? Porque nosotros en general lo que se hace es descartar los valores máximos, los valores mínimos y tener valores suficientes como para poder promediarlos, ¿no? De acuerdo a la asignación del olor, de la escala que le haya dado el evaluador. Y lo que de pronto es ofensivo para alguien, para otro es medianamente molesto, por ejemplo. En el caso particular, por ejemplo, de una automotriz importante como es Toyota, Toyota utiliza otro método de evaluación. Allí siempre hay una muestra patrón, que fue una muestra que mandaron inicialmente para reproducir. Una vez que esa muestra está aprobada, se la utiliza como un patrón para comparar los olores de los cueros que se van a ir produciendo. Y entonces, ¿en Toyota qué hace? Por un lado, evalúa la intensidad del olor en una escala que va del 0 al 4. El 0 es sin olor y el 4 es un poco más fuerte que la muestra estándar. Luego determina si el olor es agradable o desagradable en una escala de 3. 3 es muy agradable, 0 es ni agradable ni desagradable, y menos 3 es muy desagradable. Y finalmente se realiza la caracterización del olor, es decir, la naturaleza sensorial del olor. ¿A qué me hace acordar? Me hace acordar algo ácido, algo dulce, algo que se está quemando de pronto. ¿Qué sensación me provoca a mí en mi cuerpo este olor? ¿Me provoca náuseas? ¿Es refrescante? ¿Me resulta picante en la garganta? Muchas veces cuando uno ve en la evaluación que hay gente que te dice, ay, cuando uno aspira ese olor, siente como que le molesta la garganta. Las muestras siempre se colocan, como yo les dije antes, dentro de recipientes, que pueden ser recipientes de vidrio, de vidrio o de metal, o a veces también en bolsas especiales para evaluar el olor. Y la persona abre el recipiente e introduce su nariz, pero no es que mete la cabeza dentro del recipiente, sino que aproxima la nariz a la boca del recipiente y va abanicando el aire que sale. No es que hace una respiración profunda e intensa, sino que va percibiendo de a poco el olor. Bueno, ¿qué quieren las automotrices con respecto al olor que tapizarán sus autos? Van a ver ustedes que el panorama es sumamente variable. Por ejemplo, Volkswagen, la empresa alemana, quiere que los asientos de cuero tengan olor a cuero. Bueno, lógicamente, ahora, ¿cuál es el olor a cuero? Muchas veces se asocia con lo que es el olor a un cuero curtido vegetal, con taninos. ¿Qué espera, por ejemplo, BMW? BMW dice que el mejor olor es no tener olor. ¿Y qué es que no haya olor? ¿A qué lo tendremos que asemejar? Mercedes-Benz, el único olor es cuero. Pero bueno, sabemos que hay distintos tipos de cueros. Hay cueros curtidos vegetal, como hablamos recién. Hay cueros que están curtidos al cromo, con curtido mixto, recurtido vegetal. Se agregan productos químicos que también influyen, ¿no es cierto? Productos engrasantes, recurtientes, productos de terminación, o sea, los que sirven para las pinturas, o sea que es todo una mezcla nosotros, precisamente, de todos esos componentes químicos lo que estamos evaluando. Audi quiere que haya un olor neutro. Ford su objetivo final es evitar cualquier tipo de olor. Toyota, que no haya olor. Y otras automotrices asiáticas, muy sorprendente una vez, que no terminaban de aprobar en una automotriz asiática una muestra de cuero, y le decíamos, bueno, pero ¿qué olor pretenden? Bueno, para nosotros es el olor a zapatillas nuevas, o sea, un olor sintético, plástico, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, y es interesante ver que hay curiosidades. Yo una vez vi un programa muy interesante por televisión en un canal de cable, donde mostraban precisamente todo este tema de olor y cómo se desarrollan los perfumes. Cómo uno, a veces sin darse cuenta, entra a determinados negocios porque el negocio en sí tiene un olor, un perfume particular. Hay hoteles que inyectan en el aire acondicionado aromas.
Sí, sí.
¿No? Por ejemplo, hubo hace unos años el desarrollo de un perfume con olor a dinero, que se llamaba His Money y Her Money, para él y para ella. Bueno, se ve que los hombres y las mujeres olemos el dinero de una manera diferente, porque la composición era completamente distinta. Bueno, es interesante también ver cómo funciona este tema de la percepción de olor en los animales, ¿no es cierto? Que tienen muchas veces una sensibilidad superior a la del ser humano. Por ejemplo, en Alemania, yo estuve investigando, y hay perros que están entrenados para detectar quién transporta más de 10.000 euros. La cifra permitida sin declarar son 10.000 euros. Y bueno, ¿y por qué es eso? Quienes los entrenan dicen que se debe a la combinación entre la tinta y el papel de los billetes. Hay perros que están especializados en detectar euros, otros dólares, libras, y cada moneda tiene un olor diferente. Es un tema realmente apasionante. Yo, como te dije, Susana, no soy una especialista en esto. Les recomendaría, por ejemplo, que entren en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero, donde hace unos meses dio una charla fantástica sobre olor el señor Ampuero, que es un colega químico que hace muchos años que vive en Alemania, y que él se dedica precisamente a eso. Y si vos querés, después ya también te puedo mandar mucha bibliografía interesante para los que quieren profundizar el tema.
Sí, seguro, Patri, vamos a publicar todo esto en Indumentaria Online para el
bueno,
que quiera ahondar más en el tema, porque es muy, muy interesante.
Sí, es un tema apasionante. Yo no sé si vos tuviste la oportunidad hace unos años de ver una película que se llamaba Perfume, historia de un asesino.
El otro día lo escuché hablar en la tele justamente de ese tema.
Bueno, nosotros en la empresa fuimos a la Van Premier porque precisamente acá en Argentina uno de los que había colaborado había sido la empresa IFF, International Flavors and Fragrances. Entonces nos mandaron unas entradas para asistir a la a Van Premier. Bueno, después si alguien quiere buscar la película,
muy buena.
El final es medio raro, pero bueno.
Es medio oscura en un punto, pero el tema es muy bueno.
Es muy bueno, sí.
Patri, se nos termina el tiempo.
Sí, y bueno, pero con mil gracias, Susana, por esta oportunidad.
Fue súper completo e interesante, Patricia.
Bueno. Muchas gracias a vos y ojalá podamos tener oportunidad de hablar otros temas interesantes también más adelante.
Siempre uno aprende muchas cosas escuchándote hablar a vos.
Bueno, a mí me gusta compartir lo que aprendí trabajando muchos años, 42 años en la industria, así que...
Casi nada.
Más, 44, ya parece que me estoy sacando años como la edad.
Bueno. Patri, muchísimas gracias. Y bueno, un placer haberte tenido.
Igualmente, Susana, un placer estar con vos.
Nos estamos viendo en otra oportunidad. Audio Jungle.